veces es hacer bien lo cotidiano. Número 3, amor y cuidado. Dar y recibir afecto, cuidar, ser cuidado, amar, personas, lugares, causas, eso le da dirección y profundidad a la vida. Número 4, crecimiento, aprender, superarse, equivocarse, crecer. 5, disfrute, momentos de alegría, paz, belleza, comida rica, risas, arte, viajes, naturaleza. Y el sentido no es solo trabajar o luchar, también es vivir y disfrutar. Y número 6, saber que dejamos algo mejor. Ayudar a enseñar, acompañar, crear impacto, aunque sea pequeño, que nuestra existencia tenga huella. Que ahí es lo que tú dices. Pero pues sí, ChatGPT, sí, me diste 6, pero yo te pedí 1. ¿No? ¿Qué opinas?
Es que yo creo que eso es uno de los grandes vicios que tenemos los humanos, ¿no? Creer que las cosas tienen que ser blancas o negras, o que nada más hay una manera de encontrar la verdad, ¿no? Y no, la verdad es que pues hay diferentes verdades que pueden ser encontradas y que existir al mismo tiempo, ¿no?
O que van cambiando con la edad.
Claro.
No, porque a veces ya no tienes ganas ni de viajar, ni de quieres estar nada más en paz. Sí. Y sí, dice, el sentido de la vida suele venir, se construye, no suele venir dado, se construye y cambia con la edad, con las experiencias, con las pérdidas y con los logros.
Claro.
Las pérdidas nos cambian el sentido de la vida, ¿no, Panchita? Profundo.
Ay, sí. Y lo que vamos necesitando y lo que vamos ganando y generando también, ¿no?
Y ya por último, comentario del público, para mí el sentido de la vida es tener paz mental. Eso es lo más rico. Y obviamente disfrutar realmente lo que haces, un poquito de la vocación. Nos dicen por acá, exacto, Víctor Frankl y su libro El hombre en busca de sentido lo escribió, y es que también hay misiones de vida según la numerología, de tu fecha de nacimiento. Nos dicen por acá, puede haber algunas de todas de esas: gozar, aprender, trascender, romper lealtades, mostrar a otros lo incómodo. Ese puede ser el sentido de la vida. ¡Uy, qué profundo! El sentido de la vida es mostrar a los otros lo incómodo. Oh. Por acá nos dicen, trascender en los demás, que alguien lleve una mejor vida gracias a tu existencia. Cuando ayudas o compartes con los demás, eso es lo más bello de la vida. Estoy de acuerdo con eso. Y por eso, Panchi y yo nos compartimos todos los días en punto de la 1:05 de la tarde. ¡Ya nos vamos! Gracias, Angelito, en los controles técnicos, a los radiofollowers que hoy hicieron el programa, filosofaron con nosotros, cuestionaron, indagaron en su mente y en su corazón para encontrar respuestas, y creo que crecimos mucho con todo y que no vino la psicóloga. Ale Pancha, nos vemos mañana.
Nos vemos mañana en punto de la 1:05. Aquí estamos de regreso.
Yo soy Isabel Ustono, los espero mañana y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor. Presento.
La hora del café concluye. Pero deja una estela de aprendizaje, energía y conexión. Tu frecuencia ya está elevada y mañana llega una dosis más. Te esperamos, Isabel y su café. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio, 96.3, XHSJS-FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio, singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio, 96.3, presenta...
Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle, al mismo tiempo que le doy el más cordial de las bienvenidas a un programa más de Los Cabos a la Carta. Y ya, pues, el tercero de este 2026. Y hoy no está Magdalena, está en Guadalajara por un asunto personal, pero le mandamos un saludo muy, muy cordial desde aquí, desde Los Cabos. Hoy saludo con mucho gusto a mi amigo y compañero Justo Couto do Nascimento.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Armando? Buenas tardes, amigos que nos escuchan. Aquí estamos hoy en este 7 de enero ya, la primera semana del año, corriendo. Y pues con la noticia que sigue siendo mundial acerca de lo que está pasando con Venezuela y Estados Unidos, hoy con la novedad de este buque petrolero que estaba jugando a las escondidas con Estados Unidos, que salió de Venezuela hace un par de semanas con una bandera de un lugar, ¿no? Que
era, yo ahí sacaron en el cajón donde tienen varias banderas, ahí sacaron
la rusa, nada menos.
La de los miércoles, ¿no?
Se disfrazan de rusos y se van hacia Islandia y que les cae la Guardia Costera y, pues por lo visto, otro grupo de fuerzas especiales y los abordaron. Son dos ya los petroleros, los buques petroleros que han sido tomados por Estados Unidos en este operativo. Y lo interesante aquí, Armando, yo creo que hay que rescatar lo que está pasando con Rusia, este espantajo que parecía ser para todo el mundo una potencia y demás, y ahora le hemos visto fracasar en Ucrania, en Libia, en Venezuela, con sus aliados. No ha sido capaz realmente de hilar una, y ahora pues le toman este buque, a pesar de que había enviado submarinos, tengo entendido. Y
venía un submarino supuestamente ahí escoltándolo, pero pues...
pues nada, no sirvió.
Yo creo que ahorita está muy intenso todo lo que es el tema de espionaje, de contraespionaje, y más tanto en Venezuela, porque en Venezuela pues ya llevaban agentes de la CIA tiempo y siguen ahí.
Sí, claramente. Es
que realmente, a pesar de que ayer, por cierto, nuestros amigos que nos han preguntado sobre este programa que ayer tuvimos con un periodista que ya ha estado en nuestro programa hace algún tiempo, en dos o tres ocasiones de intensidad en Venezuela, y él pues está en diferentes lugares, como algunos que no revelan dónde están, aunque él está en Venezuela, pero no dijo pues dónde mejor, porque el acoso, la represión continúa, y de una manera muy intensa, incluso hasta los que no se contienen y expresan su júbilo por la detención de Nicolás Maduro, bueno, pues a esos les han ya caído para llevárselos allá a Chirona, ¿no? Y bueno, pues todo esto revela que en estos momentos, bueno, te decía que hay quienes nos han llamado que pues pueden seguir la entrevista, pueden verla en YouTube. Ahí está toda la... Los Cabos a la Carta. Y si no, ahorita le digo exactamente con nuestro productor, pero también ahí en cabovisión.tv, ahí lo tenemos para que lo siga. Pues fue una entrevista muy larga, pero interesante, con Luis Carlos Díaz, quien además de ser periodista es un activista en la defensa de los derechos humanos y quien ha vivido él en carne propia situaciones muy, muy intensas y difíciles, ¿no? Incluso su mujer con cáncer, ¿no? Pues no tenía acceso a quimioterapias, él fue detenido, fue torturado, en fin, nos platicó algo. Ya tendremos más adelante, esperamos tener contacto con él para que pueda darnos más detalles, pero el programa ya me dijo, ya está en Cabovisión la nota completa, me dice nuestro productor Eric Mesa, y bueno, pues... está muy intenso, y yo creo que es difícil que alguien te diga a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Como él decía ayer, la novia de Venezuela es la incertidumbre, ¿no? El petróleo también es un tema que sigue ahora pues con ojos hacia México, porque la misma presidenta, pues yo no sé si se jactó o lo comentó como un desafío o como que pues sí y qué, diciendo que ahora México pues era el mayor proveedor de petróleo a la isla de las Antillas, a la isla más grande de las Antillas, que es Cuba. Si de por sí Venezuela le estaba pues proporcionando actualmente, bueno, ya ahorita ya no sé cómo esté, 9,000 y pico de barriles diarios, México le está dando 12,000. México aumentó en 44% su exportación a Cuba. Y además creo que hay adeudos graves, digo, hay adeudos fuertes hacia México y a otros países de Cuba, ¿no? Por la adquisición, la importación de petróleo. O sea, y esa isla está al borde del colapso, porque ya tiene tiempo así, pero cada vez es más, y ahora si no tiene ingresos que antes le venían de Venezuela y de otros lugares. Justo.
Sí, perdón, estaba en silencio. Lo que comentabas acerca de esta revisión de teléfonos y demás, que obedece a que está decretado el estado de conmoción interna en Venezuela, que es algo así como un estado de excepción, en donde a cualquiera que pueda ser acusado de colaborar con las fuerzas externas de Estados Unidos, se le autoriza su detención inmediata. Fue por eso que a estos 14 periodistas que estaban cubriendo el evento, pues casi casi en tiempo real, cuando fue pues la extracción de Maduro de Venezuela y luego el posterior toma de protesta a Delcy Rodríguez, y estos periodistas se les recogieron los teléfonos, se les revisaron, y pues permanecen, por lo visto, detenidos. Y esto está sucediendo también con un amplio número de ciudadanos que han preferido permanecer en sus casas ante estos escuadrones de los motociclistas paramilitares que están recorriendo las calles de las ciudades importantes en Venezuela, y que pues, al parecer son comandados por Diosdado Cabello. Y aparte de que tienen el control de las fuerzas militares, pues también tienen a estos otros grupos paramilitares patrullando las ciudades. Realmente es una situación bastante compleja y de pues, enorme gravedad para la ciudadanía, de peligrosidad. Por eso pues, no ves a nadie ni siquiera expresando beneplácito ni por redes sociales.
Lo que sí ha habido coincidencia de muchos en que prefieren, que no es lo ideal, ¿no? Porque pues, Estados Unidos está otra vez con feeling, ¿no? De imperialista, de que yo soy aquí el policía del planeta, y aquí si no me lo dan lo arrebato, ¿no? Y si no te alineas conmigo, pues te invado y te quito, ¿no? En un plan del grandulón de la clase, ¿no? Que llegue y te quita la torta, ¿no?
Sí, caray, esto.
La torta, situación, el sándwich, ¿no? Para que luego no se entienda de otra forma, ¿no? Pero te quita todo y te dice, ¿y qué? Hazle como quieras. Pero
el
dice,
tema ahora es
a tener, ¿no?, a los pues ladrones que están todavía ahí y que siguen controlando pues las armas, que siguen controlando pues los sistemas de confiscación y sobre todo de denuncias ciudadanas, ¿no? Tienen incluso pues, infiltrados en todos lados por si que te pueden delatar si estás en contra de los que siguen ahí y sigue operando ese aparato, ¿no?
Claro. Por el aparato represor venezolano, por supuesto. Y bueno, la otra actitud, como bien dices, de la que estaba manteniendo Donald Trump, y al parecer es la de Estados Unidos, de este bully del salón, ¿verdad? Y amenazando, por ejemplo, a Colombia cuando dijo, bueno, pues no estaría mal también tener una acción con ellos, aunque ya salió Marco Rubio a decir directamente que ellos están colaborando perfectamente bien, no se ha suspendido el trabajo de inteligencia con Colombia, a pesar de que usó palabras algo así como, a pesar de que el presidente sea un tanto particular o un tanto especial, algo así dijo, como dejando claro que pues, Colombia no es un objetivo en este momento, pero sí, el que en cambio sí sigue en la palestra es el tema de Groenlandia, que ese además pues, amenaza con romper la estabilidad que se había creado con la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, en donde pues tanto Dinamarca, que es la propietaria de Groenlandia, como Estados Unidos, pues forman parte. Entonces, ahí habría, si continúa con esta intención de anexionarse de alguna manera a Groenlandia, pues imagínate el tamaño del rompimiento que habría ahí a nivel global.
Claro, y te digo que está, pero bastante inquietito, ¿no? El señor Trump no para y apenas se cumplió un año, hace poco, ¿no? Ayer, por cierto, fue un aniversario, 5 años, ¿no? ¿Te acuerdas del asalto al Capitolio? Que hubo de todo, que fue algo que jamás se había visto en Estados Unidos, como pues prácticamente parecía un golpe de Estado ahí, una turba de vociferantes trompistas, y que él los había azuzado para que llegaran al Capitolio, y que después, ya cuando entró, como es increíble, después de lo que hizo, todavía gana las elecciones por segunda ocasión. Y pues libera a más de 1,500, ¿no? Los exonera de cualquier culpabilidad. Y pareciera que eso iba a influir en su popularidad, y parece que no, es increíble, ¿no? O sea, ya quién puede predecir cuál es la actitud ante un líder o un dirigente de un país como Estados Unidos, con actitudes que pues ya no puedes predecir, porque te quedas bastante corto en lo que va a pasar.
Sí, estamos viviendo, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? A veces llegamos aquí al programa los martes después de 3 días de estar viendo noticias, y no cesamos de sorprendernos, ¿no? Hasta en la parte del año donde tradicionalmente no había nada de notas y que los productores tenían que rascar de los mejores momentos del año y quienes habían partido. Sí,
nosotros mismos teníamos, ¿no?, preparados resúmenes y todo, y no, ni tiempo hubo de compartirlos, porque pues estaba todo esto y sigue dando para mucho que comentar.
Ahora viene como anillo al dedo, Armando, todo aquello de lo que no está hablando el país, hablando de México, respecto de la situación interna. Gracias a todos estos escándalos internacionales, pues viene como anillo al dedo para darle un respiro a la narrativa. Por ejemplo, estaba viendo en las notas locales el número de desaparecidos que tenemos aquí en Baja California Sur, que tuvimos el año pasado, que supera los 1,200. Esto, pues yo no tengo memoria de que hubiera ocurrido algo similar jamás en el pasado. Y esta es una de las cosas de las que no estamos hablando. Como también, pues, se dejó de hablar del tema del descarrilamiento del tren.
Que, por cierto, ahí, ¿no?, está, y no creo que vayan a citar a declarar al hijo de López Obrador, a Gonzalo, ¿no? Porque pues fue él nombrado como supervisor en honorario, y pues tiene que ver con las vías del tren interoceánico, tiene que ver con las vías que estaban incluso no muy bien puestas, ¿no? Y los durmientes, algunos de concreto, otros de madera podrida, y el ensanchamiento de las vías también. Hay mucho que platicar ahí, mucho que investigar, pero difícilmente se va a llegar a fondo, porque pues estarían citando a declarar cosas que no van a hacer al hijo.
Así es. Y todas las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que no son pocas, entre otras, esta de que hasta el grosor de los rieles fue diferente al contratado y pagado. Imagínate, estás hablando de la integridad de la vía. ¿Cuántos problemas puede generar esto, ¿no? Por eso decíamos que ojalá y sí haya investigación, que se llegue al fondo del asunto,
ya sabes,
y que no se repita.
No se investiga a sí misma. Y luego ya, pues, a ver si comentamos también lo que dijo la barra de abogados, a ver si ya mañana está nuestro amigo de la barra, Eduardo Tapia, para que nos diga cómo un consejero de la barra, pues como que no se le hizo pues nada del otro mundo que Ernestina Godoy nombrara entre sus equipos cercanos, y sobre todo para casos de relevancia. ¿Te acuerdas que lo había nombrado para el otro, que es el segundo puesto, a Ulises Lara, aquel que consiguió el título en 24 horas, ¿no? De una universidad ahí rara, ¿no? De donde es rara. artista.
Así es.
Pero dijo el de la barra que no, bueno, es, no es relevante, lo importante es su experiencia y todo esto. Bueno, entonces yo no entiendo. Yo no entiendo si eso no es relevante, es ser honesto o no honesto, ¿no? Porque eso no es honestidad, ¿o sí? ¿Quién soy yo?
Efectivamente, es un tema bastante cuestionable y me extraña que la barra haya tomado, si es así como comentas, yo no...
Pero sí lo dijo y lo oí en un consejero en un programa en la mañana, sí lo dijo. Vamos a ver si nos lo dice mañana, si está aquí en el programa.
Y por otro... Oye, y el otro, sí, perdón, sí. Te decía, el otro chisme buenísimo del día es que Hertz Manero se va al Reino Unido, ¿no?
Ahí donde estaba antes, ¿te acuerdas de Josefa González Blanco Ortiz Mena? Que era, ya estamos hablando de abril 21, la acaban de nombrar la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y que tuvo un desliz ahí porque llegó tarde al aeropuerto, el avión ya había salido y no, pues yo soy la secretaria del Medio Ambiente y me regresan al avión y regresaron el avión, fue un escándalo, ¿te acuerdas?
Sí,
y, luego, no. Y luego la premiaron siendo la pues la embajadora de México en el Reino Unido, cosa que va a hacer ahora también, o como pues ahora sí, de esos despidos o movimientos dorados, ¿no? Para Gertz Manero, el siniestro Gertz Manero, la verdad, yo no le puedo llamar menos. En fin, vamos a la pausa, regresamos con más. Ahorita estamos en Los Cabos a la Carta y también a través de cabovisión.tv y también en Facebook Live, Los Cabos a la Carta en vivo. Ahí nos puede ver. Regresamos.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos. Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Intercerámica ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Intercerámica. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México. Tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias.
Si eres local, Mestizo del Mar tiene algo especial para ti. Disfruta de nuestro buffet y cenas con 20% de descuento exclusivo para residentes de Los Cabos. Sabores del mar, frescos y auténticos, con una vista espectacular al océano. Mestizo del Mar, un placer que se disfruta frente al mar. Reserva 624-163-5550. Mestizo del Mar.
Since 1996, J&J La Casa de la Mano, it's the place for the best and most famous mojito on the planet. Our classic margarita and mezcalitas in all flavors are delicious. J&J La Casa de la Mano, it's your Cuban place in Los Cabos. We're downtown, Madero Street, Cabo San Lucas. J&J, La Casa de la Mano, where life is short and pleasure is forever.
En 2025, más de 1.6 millones de personas con discapacidad y 13.3 millones de adultos y adultas mayores recibieron su pensión para el bienestar.
Nos están tomando en cuenta todas las personas que tenemos ya esta edad.
Sí, es una ayuda bastante buena para cualquier persona con discapacidad.
Nunca nos imaginamos que ahora nos tocará a nosotros este tipo de apoyo.
Me hace sentir muy bien porque recibo ya el apoyo de la discapacidad.
Tranquilidad, paz.
Una gran felicidad, la verdad. Un respiro más.
Gobierno de México.
El juicio de la ciudadanía es el medio de impugnación a través del cual la ciudadanía puede solicitar la protección de sus derechos político-electorales, como lo son votar y ser votado, de asociación para participar en asuntos políticos en nuestro estado, afiliarse a partidos políticos.
Este medio puede ser interpuesto por la o el ciudadano en forma individual o a través de sus representantes legales.
Debe de presentarse dentro de los 5 días a partir del día siguiente en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada.
Tribunal Garanteps.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Bueno, ya estamos. Bueno, por cierto, luego ya te aumentamos este tema de Lomapaf, de Onapaf y Anapromex, estos autos chocolates que ya no se va a poder regularizar. Si usted tiene un auto chocolate, ya no lo puede hacer. Ya hasta el mismo gobernador dijo que cuidado los que quieran desafiar al SAT. Ahora, yo pienso que los que ya lo tienen no tendrán problemas en renovarlo, ¿no? Porque lo que ya no va a haber, pues, ser posible es hacer nuevos, pero porque si no, ¿qué van a hacer con esos autos, no? Por lógica, pero no tengo la confirmación.
Pues no te lo aseguro, ¿eh? En una de esas ya no hay continuidad.
De los Sonapaf, ¿y qué van a hacer con los autos si nadie no los va a poder vender? ¿A dónde los van a llevar? ¿Los van a tirar al mar o qué? ¿Va a ser arrecifes o...? No sé, bueno, pero hay mucha gente que tiene su auto chocolate regularizado. Los que lo hicieron, qué bueno, ya no pueden hacer los nuevos, pero no se ha dicho bien a bien, porque son permisos anuales, según tengo entendido.
Y hay una situación ahí, ¿te acuerdas? Lo manejaba mucho el capitán Zamorano cuando estaba aquí a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, de cómo todos esos vehículos, al carecer de los registros adecuados, pues pueden estar involucrados en actos ilícitos y luego no hay manera de trazar ese vehículo a quién pertenezca. Entonces era importante. Él incluso intentó hacer un padrón que no se pudo hacer.
Va a ser interesante saber eso, ¿no? Porque sí hay mucha gente que tiene su auto así. Bueno, vámonos al tema de la escuela, de cómo vamos a entrar en los cursos ya en este 2026. Y yo siempre agradezco la buena disposición de la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monge, a quien te saludo con mucho gusto. Adriana, feliz año. Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias, Armando. Gracias a ustedes por la atención siempre. Un saludo a tu audiencia, a todos los presentes. Saludos y feliz año.
Gracias, igualmente. Oye, cuéntanos cómo se ve, cómo se vislumbra este 2026 en educación, en los libros de texto, que pues la verdad siempre han sido altamente criticados, cargados de bastante ideologización, ¿no? Y doctrinamiento, ¿no? Es lo que dicen muchos, otros dicen que no. Pero ya viste que incluso hubo una discusión entre Marx
Arriaga
y el secretario que dice que van a moverlo, ¿no? Mario Delgado, ex dirigente del Moreno, y no se ponían de acuerdo en algunas cosas de los libros. ¿Tú cómo lo ves? Cuéntanos, ¿cómo sientes este 2026?
Pues mira, primero que nada, sobre los libros de texto, que han sido, como bien lo dices, lo hemos criticado, estamos exigiendo una mejor calidad en cuanto a los programas, a los contenidos, que le aporten a nuestros hijos verdadera formación educativa. No una ideologización, como bien lo comentas, un adoctrinamiento a la nueva historia que quieren contar este régimen que sigue al pie de la letra el manual del dictador, que hasta en el foro de Sao Paulo les dan todos los pasos para seguir, de cómo hacerse de un gobierno autoritario y de cómo ir hasta cambiando la historia, ¿no? Y así lo han ido haciendo desde que llegó Andrés Manuel hace 7 años, y pues este es el segundo piso del adoctrinamiento. Eso no ha cambiado y cada vez pues lo estamos denunciando, y no soy la única. En muchos lugares lo están haciendo desde la revisión, el análisis del contenido. La revisión hasta ortográfica o numérica que todo tienen está plagada de errores. Y aparte, pues, como bien te digo, del tema de la ideologización que tú lo comentas, ese es el plan. Pero, pues, están tan preocupados por eso, pero pues sin planteles no sé cómo van a lograrlo, porque en Los Cabos pues nos hacen falta planteles. Va a venir el mes de febrero para las preinscripciones y otra vez vamos a tener un caos porque no hay suficientes planteles para poder darle servicio al derecho a la educación que tiene cada niño, niña y joven de...
Oye, uno de los ejemplos creo que es el CEDMAR, ¿no? ¿Qué pasa con él?
Fíjate que el CEDMAR ya ves que tuvimos que cerrar hasta la dársena para que nos hicieran caso, para que voltearan a vernos, porque querían cerrar el turno vespertino. Se suponía que iban a abrir los grupos suficientes, o sea, los mismos de la mañana iban a estar en la tarde para poder captar 450 alumnos de turno vespertino. Pues no fue así. Nos quitaron salones, a pesar de que hay aulas suficientes para poder atender a esos jóvenes. Construyeron más. Vino Mario Delgado y se hizo un convenio y ahí mejoraron la infraestructura de la escuela, pero la idea de la presidenta es quedarse con los turnos vespertinos de las escuelas para meter ahí un bachillerato único o preparatoria, como le quieran llamar, pero es único, donde va dándole continuidad al adoctrinamiento que tienen las primarias y secundarias, que desde estos libros terribles que Max Arriaga introdujo en los libros de texto, todo este contenido perverso, quieren darle continuidad. Entonces, pues en Los Cabos no va a ser posible.
Oye,
no
respecto,
hay
¿qué han dicho los padres de familia al respecto? ¿Ha habido señalamientos o observaciones con los libros de texto de sus hijos?
Fíjate que al principio no tenía, o sea, sí había algunos que estaban renuentes porque entendían lo que pasaba. La mayoría no le preocupaba porque no sabía realmente cuál era el problema, cuál iba a ser el problema con sus hijos y el contenido que traían, cómo les iba a afectar. Pero hoy día sí tengo muchas más, muchos más reclamos de papás donde dicen, es que tengo 15 días los niños con el mismo tema y no lo cambian. Y tienen ahí, y no veo que aprenda. Mi hijo no sabe multiplicar, mi hijo no sabe dividir, mi hijo no sabe, pues lo que nosotros estamos acostumbrados a estudiar, o lo que nos dijeron a nosotros. A final de cuentas, las matemáticas no es un tema
de ideología,
ni hacer genio, sí, ni de ideología, sino simple y sencillamente las matemáticas se enseñan para formar criterios, o sea, le ayudan al ser humano a tomar decisiones, a muchas otras cosas más que lo que ellos quieren, que el neoliberalismo y esas tonterías que ellos pregonan. Para nosotros es importante que los muchachos entiendan bien que las matemáticas están hechas para ayudarlos a razonar. El sentido común, que hoy de plano no es algo que podamos ver en muchos de los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque no les enseñan a pensar, el sentido común no existe, o sea, les dan todo digerido, donde las cosas son sencillas, o sea, el agua es un tema que puede durar 15 días, el tema del agua, el cuidado del agua, y no se preocupan por cosas importantes. Entonces, los muchachos ya no tienen este interés de aprender como nos pasaba a nosotros, ¿no? Nosotros teníamos la intención de aprender lo que sigue, o sea, cada vez era un contenido mucho más complicado. Es así como vas orientándolos y generándoles este criterio, este pensamiento crítico, analítico, se los vas aumentándoles. No, pues hoy día no, hoy van de regreso, o sea, cada vez están peor. Entonces, sí está mal, y sí hay padres que están molestos con lo que está sucediendo en las escuelas, claro que sí, pero pues necesitamos que más padres de familia se inconformen, entonces le enseñemos al gobierno que nuestros hijos deben de aprender lo que nosotros queremos. O sea, no mandamos a los hijos para enseñarles a tener, hablar de sexualidad, o sea, de cómo vivir su sexualidad, porque eso es lo que les están enseñando. No hablar de sexualidad, el tema de sexualidad pues siempre hemos visto. Ahora les quieren decir cómo la vivan, ese es el problema, entre otras cosas.
Sí, y luego, pues esto de la ideología y del adoctrinamiento, pues a veces preocupa porque, por ejemplo, en temas de Venezuela, ayer lo comentábamos, pues la gente que ha salido a protestar contra la captura de Trump, de Maduro por Trump, y luego no saben ni qué está hablando ni nada, pero pues en las redes han estado muy activas justo sobre que funcionarios que han estado, y entre ellas creo que la secretaria de Educación Pública, ¿no?
Así es, la maestra, preocupadísima por la detención de un delincuente, ¿no? Más allá de preocuparse de lo que para lo que se le paga, que es atender lo que viene el ciclo escolar. Es preocupante que seguimos, sigue llegando gente a Los Cabos y no tenemos espacio. Los niños pueden perder hasta 2 años de clases por no tener espacios suficientes. Yo creo que eso es lo que deben de enfocar sus energías y su tiempo, que nos cuesta a todos los mexicanos. Yo no creo que Venezuela esté pagando su salario. Entonces sí es importante que ella atienda lo que es importante para los subcalifornianos, y que es más planteles y mejor calidad de educación. Eso es lo que necesitamos, no que esté defendiendo un delincuente de Venezuela. La verdad es que no es para nosotros nuestro interés.
Justo, sí. Claro, la cuestión es que
a ver, parece que se nos fue de la línea. Ahí estás.
Está medio fallón a mi conexión, no sé qué pasó aquí. ¿Sí me escuchan?
Sí.
Sí, lo que te comentaba alguna vez en el programa de, pues bien dice Adrián, eso es lo que nosotros quisiéramos para nuestros hijos, pero eso no es lo que quiere necesariamente el régimen. O sea, lo que está pasando en Cuba es un éxito para el régimen. Lo que le estaba pasando a Venezuela, pues era un éxito para el régimen, que todavía hoy sigue
ahí. Todavía sigue.
¿No? A cargo de las cosas. Y pues sí, efectivamente, una población que se mantiene ignorante, que se le mantiene ideologizada y que se le determina el futuro a partir de manipular el pasado, porque como sabemos, quien domina el pasado domina el presente, y quien domina el presente domina el futuro. De manera que, pues, claramente lo que están haciendo, pues tiene un sentido, al menos para ellos.
Finalmente, Adriana, ¿cómo concluyes? Entramos un año difícil, sobre todo por el crecimiento demográfico que tenemos en Los Cabos, y en especial en Los Cabos, porque es donde más se ha notado este crecimiento y la necesidad de espacios en la escuela, de aulas y de buenos maestros, ¿no? Para este 2026.
Así es, pues lo vemos, va a estar complicado porque si tú sabes todo lo que se va y el presupuesto de egresos de la federación y el del estado disminuyó la cantidad de dinero para lo que es la construcción de aulas. No tenemos, no vamos a tener más aulas, necesitamos más maestros y deben de cumplirse el tema, o sea, maestros bien pagados para que garanticemos muchas cosas, no solamente es el tema de las aulas. Te digo, mucho del dinero de lo que se ingresa, los miles de millones que ingresan al estado cada año, el 80-85% se va a pago de salarios nada más, no nos queda nada para generar en mantenimiento y aulas y programas nuevos. Es muy complicado, necesitamos más dinero porque la población crece más y al contrario ha estado disminuyendo. Necesitamos más planteles, necesitamos más maestros, necesitamos maestros en aulas. Esto es un llamado a los padres de familia que se acerquen a las instituciones, exijan el derecho de educación a sus hijos, sin importar si el Estado tiene o no, ellos tienen que están obligados a cumplir con este derecho. Sí, y los padres somos garantes de hacerlo.
Es importante saber si hay esta vinculación entre pues el gobierno en turno con los padres de familia, las inquietudes que ellos están percibiendo de sus hijos, y que a través de la asociación de padres de familia como la que tú diriges, pues exista un por lo menos una muestra de interés, ¿no? De que a ver qué, claro, piensan los padres, qué dicen, cómo va, qué observaciones, qué aportaciones puede haber. No se da esto, sí, ¿verdad? Así de por default.
No hay una, mira, el plan de estos gobiernos, no nada más el de este mal gobierno, sino de los otros también, es culpa de ellos que tengamos este problema hoy, porque no, sí, o sea, todo este plan lo hicieron, te mantengo ocupado para que no me vengas y me exijas. El padre de familia sale a buscar el pan de cada día con mucha dificultad. Tú sabes cómo han subido las cosas hoy, es complicadísimo. Los tenemos, o sea, todo el día trabajando para poder garantizar lo mínimo, ¿no? Y entonces dime en qué momento ellos tienen tiempo de estar vigilando si el maestro da la clase bien, si su hijo hace sus, toma clases bien o si el gobierno está cumpliendo con su obligación. Es muy complicado. Hoy día tenemos ese problema, pero tenemos que darnos el tiempo. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de padres de familia y acercarnos y exigir que nuestros hijos tengan educación.
Más participación.
Y que no se les olvide que todo lo que hagan en las escuelas, todo lo que pidan, lo pidan por escrito, que les reciban, y nosotros como asociación de padres podemos guiarlos y llevarlos y garantizar ese derecho de sus hijos a tener educación.
Y tener una mayor participación con la titular de educación pública, al menos del Estado, ¿no?
Ojalá y no se quiera caso.
La maestra, ¿qué? Mesa, ¿no?
Sí, Alicia Mesa. Ojalá y nos tomara en consideración. Perfecto. Viera que no está por encima de los padres ni nosotros de ella, sino somos actores activos en conjunto, trabajamos, tenemos que coadyuvar para garantizar el derecho de los niños, las niñas y los jóvenes.
Hablar, pues ahí está, estaremos en contacto si nos lo permites más adelante. Por lo pronto te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada. A Adriana López Monge, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos.
No, gracias a ti, Armando. Justo que tengan muy buen día. Saludos a tu auditorio.
Igualmente, feliz año.
Luego.
Igualmente, bye.
Tema fundamental, mi querido Justo, ¿eh?
¿Cómo no, caray? ¿Cuántos años nos pasamos hablando en los 90s, en los 2000s, de que el futuro del país está primordialmente en la educación? Las juventudes, ¿no? Estos chavos de aquellas épocas que hoy son adultos y están ocupando los puestos importantes en el país, pues desgraciadamente no tuvieron este nivel de educación que en cambio sí hubo en otros países. Y pues por eso tenemos el ranking que tenemos en la internación.
Pues sí, está
ahí están las pruebas, ¿no?
¿Cómo se llaman las
pruebas? PISA, ¿no?
PISA, sí, entre otras. Y que sí tenemos un nivel bastante, pues, deficiente, ¿no? Y mucho que desear, pudieron tener algo mejor. Ahí está la situación. Vamos a la pausa, regresamos con más. No se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta, aquí por Cabo 1096.3 de FM.
Volvemos. Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo.
Diariamente sin costo.
Suscríbete sin costo.
Al fin los vegetales más frescos en Los Cabos. Un lugar con frutas y verduras que llegan en su mejor momento. Sabores de temporada, hallazgos nacionales e importados. Frutos exóticos y cultivos orgánicos que parecen recién salidos del huerto. Al fin al cabo, compras bien. Llegó City Market. Conócelo en Paseo de Los Cabos 105.
Al buen entendedor, simplemente lo mejor. Más de 100 opciones de pisos por debajo de 209 pesos el metro cuadrado, con la calidad, diseño y la garantía que solo Interceramic ofrece. Además, encuentra gran variedad de muebles para baño y materiales de instalación solo en Interceramic. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en punto de venta.
Este martes y miércoles del campo,
lo mejor de México está en Soriana.
Pollo entero fresco, $38.90 el kilo. O milanesa de res pulpa blanca, $198.90 el kilo. Y tomate guaje, $14.80 el kilo. En tienda y en línea, Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 7, aplica restricciones.
Para tener un año increíble, inicia por tener un plan Telcel en tu smartphone.
Adquiere un plan Telcel libre hoy mismo, sin plazos forzosos y con cashback Telcel mensual. Disfrútalo con gigas incluidos y redes sociales ilimitadas. Telcel 5G, mi mejor decisión. Más información, términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el pepino a $16.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
La obesidad y la diabetes son enfermedades que van en aumento entre las y los mexicanos, principalmente por el alto consumo de bebidas azucaradas.
Con la reforma a la ley del IEPS, aprobada por la Cámara de Diputados, que distingue entre bebidas con azúcar y aquellas que contienen edulcorantes, se busca prevenir y atender la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares.
De esta manera, impulsamos el consumo de productos más saludables para las y los mexicanos.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Pechuga de pollo fresca corte americano a $84.90 el kilo. Sí, pechuga de pollo fresca corte americano a $84.90 el kilo. Del 6 al 8 de enero.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Pues si tiene usted problemas de plagas en su casa o negocio, hay que estar siempre muy pues, preparado, ¿no? Sobre todo porque pues nunca sabe de dónde aparecen los bichos y termitas y cosas de esas. Por eso está Máxima Fumigaciones, tiene ahí la solución. Es una empresa líder en fumigación, control y desinfección de insectos y roedores con más de 20 años de experiencia, certificado ante la Secretaría de Salud, que ofrece un servicio excelente, ya tiene muchos años, por algo está aquí en este programa. Le voy a dar el teléfono ahí con nuestros amigos de Máxima Fumigaciones, 624-147-0812. Ahí le pueden llamar y pueden hacer su cotización para este tipo de actividades en su casa u oficina. Oye, por cierto, ha habido muchas quejas de gas, ¿no? Esta empresa que se llama Caligas de plano, promete y promete. Hay gente que lleva más un mes y medio, dos, y la verdad es que... Pero afortunadamente hay otra, ¿sabes? Hay una que se llama Global Gas. Creo que está dando muy buen servicio, pero la de Caligas, ¿quién sabe qué les pasó? Se les alcanzó la falta de administración, que sea precavida, ¿no? Porque estas épocas donde se pide más, ¿no? Y más que la población ha crecido y en todos lados se da. Pero aquí esta compañía como que no ha podido, no les dio ya para más, los rebasó. Pero Leo, hay una búsqueda, Global Gas, ¿está bien? Creo que está bastante bien.
Pues yo he oído que son de los mismos, ¿eh?
¿Ah, sí? Pues sí.
Hay una tercera que entró hace poco.
Pero creo que es efectivamente... para estacionarios, creo, ¿no?
Sí, el tema con Caligas es el... Bueno, y en general con todas estas gaseras, es la forma en que tienen programados sus servicios, que te esclavizan para que tengas que estar ahí al pendiente a la hora que ellos lleguen. No hay manera de programar un servicio con un horario, ¿no?
Entonces, aquí se hace, como es en la casa, ¿no? La mujer, aquí se hace el amor a las 8, estés o no estés.
Y tal cual, y si no estás para recibirlo, se van. Así es.
Ni hablar. Oye, pero ¿cómo va todo esto? La famosa glorieta de las mujeres libres de Baja California Sur, la glorieta Fonatur, conocida, va a tardar en que se le quede ese nombre, pero bueno, muy activos, ¿eh? Y eso sí, si usted quiere lavar su coche y vive por estos lugares y va y viene, pues no le conviene, ¿eh? Mejor yo creo que, a menos de que sigan echando agua. Y por eso estamos molestando al arquitecto Roberto Flores, quien es el director de Planeación y Desarrollo Urbano aquí en el municipio de Los Cabos y que está muy al tanto de cómo va esta obra. Mi querido Roberto, feliz año. Gracias por tomar la llamada.
¿Qué tal, Armando? Feliz año. Con el gusto de saludarte, como siempre. Aquí empezando bien el 2026 y arrancando nuevamente la obra que te comento. Estuvo por periodo vacacional 2 semanas ahí detenida. Sin embargo...
¿Sí se detuvo totalmente o estuvieron haciendo algunas actividades leves?
En la primera semana se instalaron unas traves que llegaron ahí a la obra. Y en la segunda semana, bueno, en las 2 semanas estuvieron trabajando ahí en unas guarniciones principalmente.
Pero lo avisaron, ¿no? Lo avisaron de que iba a haber estas traves, porque todavía no está completamente ya el túnel hecho, ¿no?
No. Ahorita se está trabajando en los dos primeros puentes. Recordemos que son 4. 2 que conforman la nueva glorieta, que es un círculo, y 2 más que van a conformar los puentes de retorno, uno hacia Cabo San Lucas y otro hacia San José. Se espera que en esta semana se continúe ya con el montaje de las traves en esos 2 primeros puentes que comenté. Y también pues se continúa con la excavación. Ahorita lo importante va a ser la logística en los siguientes días, puesto que al momento que se coloquen los 2 puentes, que son de retorno, principalmente el que da Socavón San Lucas, pues obviamente se tiene que cerrar los carriles centrales, que son los que están fluyendo hacia San José del Cabo, y se van a reactivar por la lateral, lateral derecha, viniendo de Cabo San Lucas hacia San José, para que por ahí pasen. Y los que son centrales van a pasar en su momento hacia Cabo San Lucas para que se empiece la pavimentación de la lateral, la que va hacia Chedraui. Entonces, hay una actividad importante, hay que estar atentos ahí de las indicaciones, puesto que lo comenté en la entrevista anterior, se viene la etapa un poquito más complicada, que tiene que hacerse mucha logística, porque lo que nosotros establecimos en la mesa de movilidad que hace nuestro presidente, el arquitecto Cristian Agúndez, es justamente eso, vigilar que en ningún momento se obstruyan las vías de forma permanente para que el tráfico pueda seguir fluyendo.
Sí, pero sí, ahorita sigue siendo solo una vía para ir a la zona hotelera, ¿verdad? No hay dos.
Digamos que del aeropuerto o de la caseta de cobro hacia la zona hotelera y viceversa, confluyen cuatro carriles y están pasando por la parte central, donde anteriormente estaba el monumento de Fonatur, por esa zona están pasando. Y hacia, de esa zona hacia San José del Cabo, es un solo carril. No tenemos problemas porque cuando vienes de Cabo San Lucas hacia San José, gran parte del tráfico se va o hacia la zona hotelera o hacia el área del aeropuerto, hacia las casetas. Y con un solo carril hacia San José del Cabo hemos tenido más que suficiente, no ha habido problemas. Y lo mismo pasa cuando vienes de San José del Cabo hacia Cabo San Lucas. Ya cuando llegas a la glorieta y vas hacia Cabo San Lucas, pues gran parte del tráfico o se va hacia la zona hotelera o hacia el aeropuerto o hacia Cabo San Lucas. De alguna forma, estas dos semanas que estuvo, de alguna forma, entre comillas, detenida la obra, pues el tráfico fluyó bastante bien, nos ayudó bastante que nos trabajara la obra, porque pues, entendemos que son camiones pesados, la gente anda en la fiesta, y pues obviamente evitar accidentes es lo mejor, ¿no?
Sí, entonces ahorita la recomendación es, despacio por ahí y además estar muy atentos hacia del frente porque luego se hacen una sola fila y la gente a veces se distrae con el celular y los alcances están a la luz del día. Sí, justo.
¿Sabes qué? Sobre todo, arquitecto, buenas tardes, feliz año. Nos saluda Justo Couto. El tema de la señalización que ha sido el talón de Aquiles, yo creo, durante toda esta obra, ¿va a haber manera de que exista en algún punto o se va a seguir manteniendo así
feeling? Lo voy a entender.
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Feliz año. Gusto de saludarte.
Igualmente, gracias.
Fíjate que, como bien lo comentas, ha sido todo un reto, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando en conjunto ahí con SICT y con la empresa La Cosa en las mesas de movilidad y en las mesas técnicas de movilidad, que estas mesas técnicas se dan en sitio. Y obviamente en sitio porque pues hay que ver exactamente cómo está fluyendo el tráfico, cómo está la señalética, cómo están los trafitambos, las barreras, los agentes de tránsito, las bandereras. Es todo un complejo, lo comentamos al inicio de la obra, 62,000 vehículos que pasan diariamente por ese punto, pues no es fácil llevar una obra de esta magnitud. Y sí, como bien lo dices, ha sido el talón de Aquiles, porque como la obra es tan dinámica, a veces es tan complicado prever los movimientos que se van a hacer o de alguna forma planear, ni siquiera una semana antes de hacer la planeación, porque se está moviendo constantemente. Sí. Se han hecho muchos esfuerzos, inclusive también con el tema de la iluminación. Sí. Porque pues obviamente se quitan todas las luminarias que había ahí, con el tema de los letreros. De alguna forma, la gente ha ido aprendiendo a bajar la velocidad. Sin embargo, como dice Armando, pues sí, hemos tenido la verdad que muchos alcances que no han sido graves porque la velocidad que llevan pues es baja, ¿no? Y el hecho también de que usen el teléfono celular durante el paso pues también ha ocasionado muchos accidentes. Y la tercera parte, accidentes que no han cobrado vidas, obviamente, o sea, son
sí, colisiones. Sí, pero a veces obstruyen el paso y los que dicen que venga mi seguro y todo esto, ¿no?
Pero obstruyen el paso, es muy cierto, Armando. Y la otra también que hemos tenido complicaciones es porque muchos vehículos se han quedado varados, o sea, se han descompuesto. Justamente el domingo pasado que estaba ahí en la obra, un camión de un Thornton de transporte, también se quedó parado, lo arreglaron, funcionó, metros adelante se volvió a parar. Pero y esa ha sido una constante de camiones. Entonces, sí tenemos que estar muy vigilantes, muy pendientes de todo lo que sucede ahí. Claro. Y esa es la encomienda de nuestro presidente municipal, estar atentos. La verdad que ha sido todo un reto, y digo, también hay que reconocer la importancia de la obra, la relevancia que va a tener para el municipio de Los Cabos. Pues toda obra a veces tenemos que sufrirlo un poquito, pero al final de cuentas los beneficios van a ser.
¿Cómo vamos en porcentaje de avance?
Fíjate que al cierre del periodo vacacional llevamos un 64% de avance, y superior al programado, porque íbamos como arriba del 15% de lo que está programado. Entonces, mucha gente pregunta, oye, pero con este periodo vacacional la obra se va a retrasar. No, porque es un periodo que ya se venía contemplando en el calendario de obras. Pudiéramos decir que la obra se prevé que se termine antes. Sin embargo, no podemos aseverar tal cosa porque sabemos la magnitud y lo complejo de la obra. Pero lo que sí te puedo prácticamente asegurar, si todo sigue fluyendo de esta manera, que la obra se termine en tiempo y forma, ¿no?
¿Qué es tiempo y forma? Bueno, recuérdanos, ¿cuál es tiempo y forma?
En 13 meses, justamente es la fecha de final, es el 27 de junio.
De este año.
De este año.
O sea, estamos a medio año prácticamente de distancia.
Prácticamente estamos entre cinco meses y medio. Muy bien. De que la obra se pueda concluir. Este mismo mes retomamos las mesas de movilidad por instrucción del presidente municipal, y en las cuales veremos puntos que nos estás comentando y otros tantos puntos que también nos preocupan, como el tema al final de cómo va a quedar la estética
sí.
de la...
Sí, ha habido fugas de agua, no sé si sea por la obra, pero sí hemos notado que a Usapas hay que estarle hablando, porque sí hay fugas constantes, por lo menos en esta zona de San José, no sé si por allá, pero y cortes de electricidad han sido mínimos, pero sí ha habido, ¿no? En zonas.
Fíjate que las obras que tienen que ver con Usapas ya se concluyeron.
Okay.
Por ahí inicialmente el tema del acueducto, pues ya hace varios meses que se concluyó, todo un éxito, porque solamente un día fue cuando se cortó el agua. Y el tema de ahí siguió una línea de 6 pulgadas, que es la que alimenta pues a todos los, digamos, las plazas comerciales que están colindantes. Esa obra también ya se concluyó. Detalles como todas las obras que tienen que hacer claro. ajustes, pero nada que sea mayor.
No, pues seguiremos en contacto, si nos lo permites, Roberto. Gracias.
Con mucho gusto, Armando. Estamos ahí al pendiente y muchas gracias
por Feliz año.
La información. Igualmente, hasta luego, que estén muy bien.
Gracias.
Siguiente, saludos.
El arquitecto Roberto Flores, él es el director de Desarrollo y Planeación Urbana aquí en el municipio de Los Cabos. Vamos a la pausa y volvemos antes de irnos.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Mi nombre es Carlos. Hace 17 años fui diagnosticado con diabetes. No hice caso, no tomaba mis medicinas, pero sobre todo no me alimentaba correctamente. Me fue poco a poco consumiendo. Perdí la vista del ojo izquierdo. Tuve doble amputación de la pierna izquierda, los dedos de la pierna derecha. Hay que tomar debidamente los medicamentos, acudir al médico, pero sobre todo la alimentación.
Ante la diabetes, con prevención y control. Gobierno del Estado, Baja California Sur.
Si lo que quieres es ganarle más a tus dólares, no le busques. Cámbialos en Banco Azteca. Sin necesidad de ser cliente. Abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Los 7 días de la semana. Así que no hay pretextos. En Banco Azteca, seguro te conviene.
Este martes y miércoles del campo,
lo mejor de México está en Soriana.
Pollo entero fresco, 38.90 el kilo. O milanesa de res pulpa blanca, 198.90 el kilo. Y tomate guaje, 14.80 el kilo. En tienda y en línea, Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 7, aplica restricciones.
En las rebajas más bajas de Coppel encuentra hasta 45% de descuento en celulares y 30% en pantallas. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Válido al 2 de febrero de 2026.
Me encanta comprar en negocios que aceptan CoDi, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CoDi desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CoDi en www.codi.org.mx.
Si ya encontraste tu camino, ya sabes a dónde ir y cómo llegar. Ven a Coppel Motos. Visítanos en la agencia Coppel Motos Aguajitos, Baja California Sur, ubicada en calle Aguajitos, esquina con Boulevard de las Brisas. Encontrarás una gran variedad de modelos de motocicletas y artículos especializados. Ven y conquista tu camino. Coppel Motos.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Atención, Baja California Sur. Llegó el momento de estrenar la pickup que tu trabajo necesita. En Nueva Automotriz del Toro, queremos que estrenes iniciando el año. Si buscas potencia, rendimiento y capacidad real para la chamba, escucha esto. Ram 1200, una pickup robusta, lista para cargar, mover y rendir al máximo en cualquier terreno. Perfecta para negocio, obra o para quienes necesitan un vehículo que nunca se detenga. Y si quieres eficiencia, tamaño compacto y gran utilidad, la favorita del trabajo diario. Ram 700, económica, práctica y con la confiabilidad que solo Ram puede ofrecer. Empieza el año estrenando tu nueva camioneta. Visítanos en Nueva Automotriz del Toro, en carretera transpeninsular Colonia Palmilla, y descubre por qué Ram es la marca de quienes trabajan con fuerza.
Reportaron un incendio gracias a Gerardo Esquerre, que nos reporta un incendio de una embarcación, fíjate, en la Marina. Me imagino que estarán usando, estrenando esa embarcación para apagar incendios, ¿te acuerdas, no, Justo?
Sí, la bombera, la famosa primera embarcación. Bueno, de aquí, de por lo menos para nosotros, ¿no? Por ahí circula ya un video en redes donde se ve en las inmediaciones del crucero una embarcación tipo tender, que son estas que transportan justamente a los cruceristas del crucero a tierra y de regreso. No se alcanza a distinguir en el video, porque se toma desde lejos, si es una embarcación del propio crucero, que generalmente pues bajan sus propios tenders, o si es perteneciente a los cabo tenders, ¿no? Que son los que tenemos aquí en el puerto para proporcionar este servicio de lanchaje. En todo caso, el entendido es que no hay reporte de daños ni heridos,
sobre todo no hay nada de esto, ¿no? Qué bueno.
Y los pasajeros fueron evacuados por la propia tripulación.
Qué bueno que no fue a paso de mayor. Y bueno, le mando un saludo muy bueno a nuestros amigos de todo para sus pies, fíjense que están aquí en la Comer, de acá de San José del Cabo, abajo, los hermanos Sánchez Osuna. Les mandamos mucho saludo a todo el personal, siempre nos escuchan. Le voy al teléfono, porque vale la pena, hay que cuidar a los que nos llevan y nos traen, ¿no? Y hay que consentirlos. Ahí es en el 624-177-6399, la Comer, ahí abajo de la Comer, ya va a ser la viejita, ¿no? Bueno, pues ahí está, en el estacionamiento abajo. Está bastante bien este lugar. Felicidades a ellos y saludos a Fanny.
La de San José del Cabo, ¿no?
Obviamente. Sí, la San José del Cabo. Ahí la Comer, San José abajo, ahí está. Todo para sus pies, de los hermanos Sánchez Osuna. Hoy estaba viendo una editorial que hablábamos de las embajadas, que dice que los amigos, ahí en Universal, dice que los amigos se conocen en la cama, en la cárcel y en las embajadas, ¿no? Y sí, hacen alusión a lo de Josefa González, que sí le dieron música de viento cuando quiso, cuando detuvo aquel avión, ¿no?
Oye, pero irte de embajador...
Y además embajador carrera a diplomático a Londres, o sea, es que ni
no,
la...
No es un castigo, ¿eh?
No, ni la exsecretaria, por eso te digo, fue un castigo...
Es un premio tremendo, imagínate... A la embajada de a representar un país como México.
Y en Inglaterra, imagínate, bueno, Gersmanero tampoco tiene experiencia diplomática.